Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es que Gobierno y Partido Popular han llegado a un acuerdo para renovar 4 órganos constitucionales. El propio Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El pacto se ha producido un día después de que Pablo Casado, en el Congreso, ofreciera negociar estas renovaciones. Después de 8 meses de ruptura total en las conversaciones, ambas partes han levantado el teléfono, se han puesto de acuerdo en horas 24. De hecho, solo ha necesitado 2 reuniones, una ayer por la tarde y otra esta mañana. Un cafelito y una caña. No era tan difícil, era cuestión de quedar. En fin, todo apunta a que esta renovación de cargos se concretará en un pleno dentro de un par de semanas. ¿Cuándo se sabrán qué nombres forman parte de dichos organismos? Todavía no se han negociado quiénes lo integrarán, pero el PP ha asegurado que serán de reconocido prestigio y de consenso. Queda pendiente la joya de la corona, el Consejo General del Poder Judicial, que sigue bloqueado. Hace unos minutos, Pedro Sánchez ha hablado sobre ello en una entrevista en La Sexta. Dice que no tiene sentido que el Partido Popular desbloquee 4 instituciones y que no haga lo propio con el órgano de los jueces.
Al igual que he reconocido el esfuerzo que han hecho por llegar a este acuerdo al Partido Popular, me gustaría pedirle que, en fin, que no hagamos una lectura de la legalidad ventajista y que, si la Constitución nos mandata a cumplir esa renovación del Consejo General del Poder Judicial cada cierto tiempo, que son 5 años, pues que también lo hagamos en los próximos días.
¿Qué dicen desde el PP? Teodoro García Egea, secretario general, le ha notado el tanto a Pablo Casado. Dice que sin su iniciativa no hubiera sido posible. Ha subrayado que Podemos se ha quedado al margen de las conversaciones, algo que niega el propio Podemos. Egea apunta ahora al órgano de los jueces.
La renovación del Consejo hay que hacerla con la norma vigente. Y el Partido Popular lo que quiere es aprovechar este hecho, el que se necesita el concurso del Partido Popular, para reforzar y garantizar mucho más la independencia judicial, la independencia del órgano de gobierno de jueces. Por tanto, eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que conversar y buscar la mejor fórmula para conseguirlo.
Vuelve para muchos el bipartidismo con este acuerdo y eso ha enfadado a las demás fuerzas políticas. Desde Vox cargan sobre todo contra el PP porque, según ellos, eso da oxígeno a Sánchez. Su secretaria general, Macarena Olona, dice que es una traición para España y que el pacto pisotea la Constitución.
Dar oxígeno a un gobierno así es exactamente lo contrario de tener sentido de Estado. Así el Partido Popular como el Partido Socialista comparten una misma agenda y, desde luego, una misma hoja de ruta.
Ciudadanos coincide con los de Abascal. Su portavoz, Edmundo Val, dice que la noticia es horrible para España y no se cree que esto se haya acordado en 24 horas, sino que ambos lo estaban negociando desde hace tiempo en un cuarto oscuro.
Sánchez y Casado han mentido a todos los españoles. Ayer vimos un teatrillo, siempre peleados para lo importante, pero muy de acuerdo en repartirse los sillones. Esto es indignante. Se están repartiendo los cromos, se reparten el Estado y para lo que verdaderamente importa no se ponen de acuerdo.
Y la verdad es que este país es muy particular, ¿eh? Cuando no hay acuerdo nos ponemos todos a caldo. Cuando hay acuerdo es que se están repartiendo todo. En fin, a mí me da que en efecto cuando se quieren entender se entienden, como Tokiski. Bueno, cuando aparcan las peleas y se ponen de acuerdo, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor no era tan difícil.
Expósito. La linterna.
El Tribunal de Cuentas también es hoy noticia porque ha rechazado que la Generalitat utilice dinero público para avalar a los líderes indepes condenados por malversación. Deja así al borde del embargo a una treintena de exaltos cargos, entre los que están Puigdemont, Junqueras o Artur Mas. Ay, amigo, la pela. Patricia Rossetti.
El Tribunal de Cuentas no lo acepta porque no lo permite la ley. No se pueden pagar las fianzas de los presuntos responsables de malversar fondos de la Generalitat con el dinero de la propia Generalitat. Explica la magistrada instructora Esperanza García que el dinero público no puede amparar conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave. 5,4 millones de euros de fianza para casi una treintena de exaltos cargos de la Generalitat. Solo 5 de ellos decidieron pagar a tiempo con sus bienes la cantidad requerida, pero la mayoría se acogió al polémico aval, entre ellos Puigdemont y Junqueras. Y tras esta negativa, el Tribunal de Cuentas pone en marcha el procedimiento de embargo de bienes. El plazo ha vencido. Es una medida cautelar.
Como te puedes imaginar, la Generalitat habla de venganza, pero Aragonés acusa al Tribunal de Cuentas de querer arruinar a las familias de los condenados y confirma que su gobierno recurrirá a la decisión. El vicepresidente, Jaume Giró, cree que no es casualidad que esta decisión coincida con el acuerdo entre el gobierno y el PP.
Avui mateix, el PSOE y el PP estaban negociando.
Curiosamente, hoy el PSOE y el PP estaban negociando la renovación del Tribunal de Cuentas. Antes de que esto sea definitivo, se han dado prisa para emitir un dictamen, porque no es ni una sentencia, es una opinión de personas nombradas políticamente contra un decreto ley que tiene toda la base jurídica que lo ampara.
Políticamente contra un decreto ley que, insisteixo, tiene toda la base jurídica que lo ampara.
Yo me acuerdo aquel día que me encuentro a Jaume Giró en el aeropuerto una semana antes de ser conseller y que me dice: yo paso de política, estoy con mis cosas. Carambas. La otra noticia del día pasa por el Congreso, donde esta tarde ha quedado convalidado el decreto de medidas para intentar abaratar el recibo de la luz. El problema es que la escalada de precios en el mercado mayorista ha anulado el efecto de esas medidas, por lo que el gobierno anuncia que estudiará otras. De momento, limitará el recorte de los beneficios previsto para aquellas eléctricas que garanticen precios razonables, a ver qué es eso, a las grandes industrias. Algo que en el sector reciben con alivio. Marta Ruiz.
La pelota está en el tejado de las eléctricas. Aquellas que ofrezcan precios razonables a las industrias tendrán un recorte menor de los conocidos como beneficios caídos del cielo. Esos extra que se obtienen por vender al precio de gas energías que se producen más barato. De momento, las partes implicadas optan por la prudencia. Las eléctricas, que tienen intención de llevar el decreto a los tribunales, van a esperar a la letra pequeña. ¿A qué tipo de contrato se aplicaría y desde cuándo? Nos dice un experto. Desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía piden acceder a la energía hidráulica y nuclear a su coste medio y no al que marca el gas. Su director general, Fernando Soto, con Carlos Herrera.
Lamentablemente, el fantasma de la deslocalización sí se empezará a pasear por alguna de nuestras fábricas si estos precios se sostienen en el primer trimestre del año que viene. Y nosotros vamos a pagar más de 1.500 millones de euros con respecto a nuestros principales competidores de Alemania y Francia.
Estas industrias se quedan trabajo a unas 180.000 personas, están pagando hasta un 140% más por la electricidad que sus competidores alemanes y franceses.
La semana pasada, Pedro Sánchez se colgó la medalla de un cheque de 250 euros mensuales para el pago del alquiler, un dinero destinado a los menores de 35 años que ingresen menos de 23.700 euros anuales. La ayuda sería la misma en toda España, a pesar de que los precios de los alquileres no son los mismos, obviamente, en Madrid o en Barcelona que en Cáceres o en Ciudad Real. Información de Lorena Fernández.
Entre la ciudad más barata de España para alquilar, Ciudad Real, y la más cara, San Sebastián, el precio casi se triplica. La capital donostiarra, junto a Barcelona y Madrid, cuentan con el parque de viviendas más caras para alquilar. En ellas, el bono de Sánchez de 250 euros para jóvenes da para poco, como nos cuenta COPE, Óscar Martínez, experto inmobiliario.
Ciudades que por 350, 400 euros puedes encontrar un piso. Hombre, ahí sí que tienen mucha más ventaja, lógicamente. Sin embargo, si vamos a un Madrid o un Barcelona, pues con 250 casi no pagan los gastos de comunidad si te descuidas.
Cáceres o Cuenca también están entre las más económicas. En mitad de la tabla, Sevilla, Cádiz, Oviedo, Gerona. Cerca del mar el precio se encarece. Los expertos coinciden en que estas ayudas de poco servirán si no hay más oferta de alquiler. Es la única manera de que los precios, dice, bajen algo que no ven a corto plazo.
En Bilbao, en las próximas horas, pasará a disposición judicial el joven de 21 años que ayer irrumpió a tiros en el campus de Leioa, allí en el País Vasco. Hoy hemos conocido que compró la escopeta esa misma mañana y que antes de dirigirse a la facultad estuvo practicando en un campo de tiro. Usúa, Bilbao.
A la espera de pasar no antes de mañana a disposición judicial, mientras continúan dependencias de la Ertzaintza en Erandio, el alumno de 21 años de Andoain, que ayer irrumpió a tiros en el campus de la UPV de Leioa, había obtenido la licencia de caza legalmente en septiembre. Ayer mismo compró la escopeta por internet y la escondió en una funda de guitarra, pero antes había acudido a practicar con ella. Josu Erkoreka, consejero de Seguridad.
Adquirió la escopeta ayer por la mañana a través del portal Mil Anuncios, formalizó la compra en el cuartel de la Sarve también ayer por la mañana, ¿no? A primera hora de la tarde se dedicó a hacer pruebas de tiro.
La Ertzaintza ha contabilizado hasta 25 cartuchos detonados en la Facultad de Ciencias, donde hoy los operarios se esforzaban en reparar los destrozos, mientras los alumnos acudían a clase intentando recuperar la normalidad y sin salir todavía de su asombro por lo ocurrido.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Alberto Pérez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Alberto Pérez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ya siento que te haya tocado con este, tío.
Ya, pero
a ti,
bueno.
A ti te aprecio.
Cada uno tiene su penitencia.
Todo el mundo puede.
¿Qué le vamos a hacer? Os pido un titular, luego vamos al tema, pero es que tengo una invitada esperando. ¿Es buena noticia, Alberto, el pacto gobierno-PP para esos cuatro órganos?
¿Es más trampantojo o más ruido que nueces?
Yo creo que bueno, porque de alguna forma normaliza la situación. Es que hubieran dejado de funcionar porque no se hubiera renovado quienes iban a ser los responsables de dirigirlos, pero creo que confiere cierta normalidad en un ambiente en el que parece que es imposible que los principales partidos se pongan de acuerdo.
¿Esto no era un titular?
Sí, era un titular. Vale. Pero te iba a decir precisamente, ¿has visto? Sí, es que cuando me solidarizo contigo, macho, ponte en mi lugar.
Luego dejo hablar, Ángel. Luego te dejo.
El volcán de La Palma nos está dejando en estos momentos imágenes impresionantes, continúa cada día más. Estamos ante una tragedia mayúscula. Te quedas hipnotizado entre la ciencia, la naturaleza y, por supuesto, el desastre. Este jueves vemos un río de lava enorme, muy ancho, que desciende por la montaña volcánica después del desbordamiento del cono principal. La colada está casi paralizada, en la principal al menos, y la del noroeste aporta más fluido. Han sido desalojadas unas 300 personas en las últimas 24 horas. No nos vamos a olvidar de La Palma. Saludamos a María José Blanco, es directora del Instituto Geográfico Nacional. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Instituto Geográfico Nacional en Canarias.
Sí.
Correcto. Ahora mismo, ¿cuál es la situación, María José?
Bueno, pues el comité científico que se reunió esta mañana, lo único que ha catalogado como nuevo o ha constatado como nuevo es una deformación en una de las estaciones que utilizamos para ver la deformación de la superficie de la Tierra de varios centímetros, que no afecta al resto de las estaciones en su alrededor, y esto quiere decir que el foco de deformación está justo debajo de la estación. Como es una de las zonas que está ya evacuada, no hay población que viva en ese entorno, lo que se les ha dicho a los cuerpos y seguridad del Estado, así como Cruz Roja y a bomberos también que están trabajando, limpiando azoteas de casas o otras infraestructuras que están dañadas en el entorno de esta zona, y a los científicos, pues que presten atención a cualquier manifestación visible que pueda haber en este entorno. Uh-huh. Y, por supuesto, estar alerta.
Alberto.
Sí, yo he escuchado al presidente del Gobierno, que ha estado hoy en La Palma, que decía que la principal preocupación es saber un poco cuánto puede durar esta actividad, y que no hay manera de predecirlo, pero que los científicos le habían comentado que no tiene aspecto de que esto vaya a parar en las próximas semanas. ¿Es así?
Sí, bueno, utilizamos varios parámetros medibles y observables con las redes instrumentales, como es la tasa de emisión de dióxido de azufre o la sismicidad, la energía sísmica liberada, o la deformación del terreno, y por ahora ninguno de estos parámetros nos hacen vislumbrar que el final de la erupción pueda estar cerca.
Sí, buenas noches. Yo le quería preguntar por el después, por lo que la colada que va a quedar en esa zona de la isla, es una isla con un gran desnivel, no hay una superficie demasiado amplia para aprovechamiento agrícola, y por tanto va a tener un enorme impacto, más allá de que va a cortar una de las principales vías de comunicación. Yo le quería preguntar si es posible en el futuro, y en cuánto tiempo, hacer algún tipo de gestión con esa lava, si es posible hacer algún tipo de tratamiento. Hay una colada justo al lado del lugar por el que está discurriendo esta, y hay un campo de fútbol, por ejemplo, encima de esa colada. ¿Es posible hacer algo con la colada una vez que pare ya la erupción?
Por supuesto, una vez que el terreno esté enfriado, que no tarda demasiado tiempo, aportando tierra vegetal sobre la lava consolidada, es una de las zonas más fértiles. Por eso la zona de Cumbre Vieja, que está cubierta de lavas relativamente recientes, es tan fértil. No tenemos nada más que pensar que una de las coladas de lava que llegaba, sobre, bueno, discurría sobre la Fajana de 1949, es una de las zonas con las mejores plataneras de La Palma. Uh-huh. Por lo tanto, desde el punto de vista agrícola, no hay ningún problema para un aprovechamiento una vez que se restablece la normalidad térmicamente y de emisión de gases. También podemos pensar, por ejemplo, que en el caso de la erupción del volcán Tagoro en el Hierro, que asoló toda la biodiversidad en la zona del Mar de las Calmas, según los biólogos e incluso los submarinistas, constatan que a día de hoy la variedad y la densidad de peces en la zona es mucho más grande que antes de la erupción del volcán Tagoro. Por lo tanto, son terrenos en los que la prosperidad está asegurada una vez que se solventan los problemas de una gestión inmediata como puede ser la actual.
Pero cómo se agradece, en medio de la tragedia, por supuesto, y del drama, una cierta ventana a la esperanza cuando corresponda a la verdad. María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Gracias y suerte, a descansar, que menudo tú te llevan también. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Alberto Pérez. Vamos a ver, Olmo, para una vez que haces una pregunta interesante en tu vida, tío, no te vengas arriba.
No, no, es que creo que era una pregunta muy oportuna.
Pues eso, una. Sí, es la primera vez, ¿no? A que se siente uno bien. Pero nunca habías experimentado esta sensación.
No, pero...
Enhorabuena, tío.
Gracias.
Tienes que estar orgullosos en casa de ti. Al final
la pondré junto al resto de medallas.
20 años currando, tío, y la primera vez que haces una pregunta
correcta. Pero es verdad que obviamente es una masa incandescente todavía, pero la mera posibilidad de que se pueda retirar una parte de la lava, por ejemplo, para echar una carretera,
y ahora
fuera, eso cambia mucho la vida
ahora,
de la isla.
Y ahora, fuera de coña, una cosa, de verdad que es verdad que cuesta mucho trabajo y algún día se hará, el vino de Lanzarote, que se desarrolla con esa uva malvasía, precisamente esas pequeñas vides, es impresionante.
Es un vino sulfuroso que está buenísimo.
Pero en esos casos el problema, por lo que he escuchado a la gente de La Palma estos días, es que, claro, es una colada de un metro de espesor.
No, claro.
Es que aquí hay 20, 12, 15, 10...
Pero de todas maneras, lo que decías de las carreteras, incluso en la zona del Teneguía, que fue en el sur, hay carretera, yo estaba por ahí, y la carretera va por encima de la lava. O sea, directamente asfaltaron encima de la lava y por ahí va la carretera.
En fin, ojalá algún día pueda normalizarse esto, pero es verdad lo que comentabas, Alberto, no parece que en breve esto se vaya a solucionar.
No tiene pinta.
Volvemos a la noticia del día. Ese acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Acuerdo entre el Gobierno y el PP. Unos cortes para ilustrarlo. Sánchez.
Ese no es el planteamiento. El Partido Popular ha presentado ya dos iniciativas parlamentarias ante las Cortes Generales precisamente para cambiar el sistema de elección. Y ha perdido, se ha quedado en minoría. Tiene una minoría amplia. Por tanto, lo que tiene que hacer es ser conscientes de que no tiene una mayoría parlamentaria para lograrlo y propiciar el desbloqueo.
El secretario general del PP, García Egea.
La renovación del Consejo hay que hacerla con la norma vigente. Y el Partido Popular lo que quiere es aprovechar este hecho, el que se necesita el concurso del Partido Popular, para reforzar y garantizar mucho más la independencia judicial, la independencia del órgano de gobierno de jueces. Por tanto, eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que conversar y buscar la mejor fórmula para conseguirlo.
En contra del acuerdo, por Vox, Macarena Olona.
Dar oxígeno a un gobierno así es exactamente lo contrario de tener sentido de Estado. Así el Partido Popular como el Partido Socialista comparten una misma agenda y, desde luego, una misma hoja de ruta.
Y, por último, muy enfadado, Edmundo Val, Ciudadanos.
Sánchez y Casado han mentido a todos los españoles. Ayer vimos un teatrillo. Esto es indignante. Se están repartiendo los cromos. Se reparten el Estado. Y para lo que verdaderamente importa, no se ponen de acuerdo.
Pérez, ¿por qué decías que mucho Lirili pero poco Larala?
Pues porque yo creo que lo fundamental y lo que llevaba atascado hace mucho tiempo es toda la renovación del CGPJ. Como han dicho esta mañana, han contado tanto y han admitido PP y PSOE, esto lo tenían desbloqueado desde febrero. O sea, desde febrero estos órganos estaban, no había ningún problema. De hecho, yo creo que antes incluso de las elecciones de Madrid estaba todo el mundo convencido que Ángel Gabilondo iba a ser el defensor del pueblo. Y si ahora no lo es porque por su condición de salud. Pero no habría ningún problema en ponerlo. y que el verdadero problema es el CGPJ, que sigue sin estar desbloqueado, ni tiene pinta de que se vaya a desbloquear. De hecho, ya lo habéis visto, o sea, en dos reuniones, desde ayer por la mañana que lanzó el guante Casado en la sesión de control y que se lo recogió Bolaños por la tarde con García Egea, en apenas 6 horas han desbloqueado todo. Pero yo creo que lo gordo es lo del CGPJ y eso va a seguir sin estar desbloqueado.
Olmo. Hombre, yo creo que la noticia que hemos conocido hoy, aparte de que es positiva porque normaliza el funcionamiento de las instituciones en un ambiente, como decía antes, de gran polarización, donde parece que los principales partidos son incapaces de ponerse de acuerdo en nada, el hecho de que hayan sido en estas últimas horas lo suficientemente flexibles como para poder pactar nombres en estas instituciones, creo que es positivo, ¿no? Ahora, esto va a tener consecuencias para el Partido Popular, porque hemos escuchado a Macarena Olona hablando en nombre de Vox. Para Vox es muy fácil hacer oposición a este acuerdo, porque desde el principio ha estado fuera de este tipo de pactos y además casa mucho con el discurso antisistema que mantiene en los últimos meses, ¿no? Esto del reparto de los sillones, además, es algo que si cerramos los ojos y nos imaginamos a Pablo Iglesias diciéndolo, no nos costaría mucho, ¿no? Es una estrategia que Vox está manteniendo en el último tiempo y que le está dando mucho rédito. Pero yo creo que en realidad el acuerdo importante, el del CGPJ, no está lejos tampoco. Porque el Partido Popular, en primer lugar, después de muchos vaivenes, ha acabado aceptando que este nuevo modelo de elección de los jueces ya no se aplique en esta renovación, que quede para el futuro. Lo único que pide es un compromiso por parte del Gobierno de que está dispuesto a hacerlo. Y el Partido Socialista está dispuesto a introducir o a negociar o a pactar una posible reforma en el futuro, siempre y cuando se pongan de acuerdo en los nombres actuales. Y eso es lo que yo creo que queda, elegir los nombres actuales. Claro, si el Partido Popular no se encuentra sobre la mesa a nombres como José Ricardo de Prada y Vicky Rosell, yo creo que el Partido Popular está ya muy, muy cerca de alcanzar un acuerdo.
Pero yo creo, Chema, que eso está exactamente igual que hace 6 meses. El problema son los nombres. Y es que Podemos no está dispuesto a no estar y no a meter sus nombres.
Pero es verdad que el Podemos actual no tiene el peso dentro del Gobierno que tenía hace 2 años, por ejemplo.
No tiene el peso, pero no sé, está sacando la ley de alquileres, está sacando todo. Está jugando a eso, ¿eh?
Yo creo que al final esto puede ser una renuncia de los dos, que es lo que ha pasado con el resto de órganos que se han acabado pactando. Si al final, sobre la mesa, Partido Popular y Partido Socialista y Podemos acaban aceptando poner nombres moderados, que sean más o menos de consenso, como ocurre casi siempre en torno a la elección del Defensor del Pueblo, pues yo creo que todo lo que tenía que ver con los nombres ya ha sido salvado. Realmente lo que queda ahora es ponerse de acuerdo en eso. Ahora, yo desde el principio siempre he dicho que no se puede acusar al Partido Popular de bloquear. O sea, al final el Partido Popular es necesario para el acuerdo. Y el Partido Popular pone sus condiciones. Tendrán que ponerse de acuerdo en torno a eso. Pero igual que el Partido Popular exige una cosa, el Partido Socialista está exigiendo otra. Yo creo que el acuerdo sería posible si se pusieran de acuerdo en los nombres moderados, como digo, pero sí que sería bueno que se introdujera esa reforma que pide Europa. A mí sí que me parece vital.
El tema está en que hay un dato objetivo. Hoy no existe esa mayoría parlamentaria.
No existe. Lo que pasa es que
hasta que sí acepten que la orden, claro.
La voz de que llega de Bruselas es muy potente. Ya, y la voz que llega desde el seno de la carrera judicial también es muy potente. Si cuando hablamos de los recortes en sanidad se tiene en cuenta lo que dicen los profesionales del sistema sanitario, o se habla del modelo educativo, hablamos y tenemos en cuenta lo que dicen los sindicatos de profesores, ¿cómo no vamos a tener en cuenta lo que están diciendo una y otra vez los profesionales de la carrera judicial en algo que nos afecta a todos y es que nos interesa que opinen?
La pregunta del millón. ¿Por qué tanto interés en el Poder Judicial, en el Consejo?
Pues obviamente, nada más que hay que ver lo que está pasando en el CIS, nada más que hay que ver lo que está pasando en la Fiscalía General del Estado, el interés que hay también en contra de otros órganos. Es evidente que el Partido Socialista y Podemos están intentando acabar con el último muro de contención que hay dentro del sistema actual de reparto de poder, ¿no?
Alberto,
en España.
No, es evidente, ¿no? El interés, pues es lo que decía José María, tiene la Fiscalía controlada, tiene el CIS controlado, pues una de las cosas que le falta es el CGPJ. Yo no soy tan optimista como tú, yo creo que sería un error ahora recular por parte del PP después de todos estos años, llámalo bloqueo, llámalo sus reglas del juego. Y yo sigo viendo lejos el acuerdo en el CGPJ. También depende mucho de lo que vaya a pasar y de los planes que tenga Casado con respecto a Andalucía y Castilla y León. Si sigue teniendo en mente, pese a las reticencias de Andalucía y de Castilla y León, convocar elecciones que haya adelanto electoral, no creo que vaya a haber acuerdo próximo.
En La Sexta también. Pedro Sánchez, hace unos minutos, le han preguntado por el caso Gali y quién dio la orden.
¿Usted dio el visto bueno? ¿Autorizó? ¿Ordenó la entrada de Brahim Gali, el líder de Polisario?
Mire, está subyudice, ahora mismo está objeto de investigación judicial y, por tanto, yo no quiero pronunciarme, no debo pronunciarme a este respecto, pero sí que le diré que hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien. Y lo hicimos bien. Y esa es la garantía y yo espero al final que la justicia en esta cuestión nos dé la razón.
Hombre, bien, bien. Yo preguntaría, no sé si lo ha preguntado luego después el director de la cosa, pero yo le preguntaría, ¿hoy lo volverías a hacer?
Bueno,
digo, para corroborar si se hizo bien o no.
Es una pregunta retórica, porque en realidad sabemos que una de las principales responsables de esa operación, que fue la ministra de Asuntos Exteriores, está donde está, ¿no?
Pero conociendo a Arantxa González Laya, es absurdo pensar que lo hizo todo motu propio.
Evidentemente, o sea,
esto, es imposible.
Esto sabemos todo, que esto huele cada vez más a la X, aquella famosa de González en su día, pues la X. Todos sabemos quién es.
Alguien me dijo en su día... La cuestión está en si González Laya hace un barrio nuevo o no.
Bueno, están intentando que no, y la van a tiene una mucha carrera por delante, la van a apoyar. De momento la abogacía del Estado la está ayudando. O sea, le conviene que no.
De todas formas, esto está sub judice, pero poco. Porque el gobierno se está amparando, y González Laya, la abogacía del Estado, se están amparando en una ley de secretos oficiales aplicada supuestamente a las decisiones de carácter diplomático, que el propio juez instructor está diciendo que, oiga, esto no está reflejado en ningún documento.
El vídeo de la declaración fue...
Ni tampoco sabemos exactamente dónde está aprobada esa orden, de ese decreto del Consejo de Ministros.
Otro corte de Sánchez hace un rato en La Sexta. Le preguntan por el rey emérito, por don Juan Carlos.
A mi juicio, yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese... efectivamente, cuál es su opinión sobre todos estos hechos, que efectivamente yo, cuando los califiqué, además en una entrevista con usted, pues evidentemente son informaciones perturbadoras y que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones. Y esto yo creo que es muy contraproducente, hasta incluso para aquellas cosas buenas que hizo él durante su reinado.
La entrevista en La Sexta que le ha realizado Antonio García Ferreras. ¿Cómo veis lo de las explicaciones de don Juan Carlos?
Hombre, yo creo que poca gente puede estar en desacuerdo con eso, ¿no? Yo creo que el rey emérito, cuanta más explicaciones de mejor. Pero, y efectivamente, el daño que le está haciendo a su hijo y a la causa monárquica es enorme. Yo creo que sí, que cuanto más explicaciones de... No, las explicaciones en este momento no sobran por parte del emérito.
Sí, yo creo que la ciudadanía las merece. Merece saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Más allá de que es muy posible que estas diligencias acaben sin ningún tipo de responsabilidad penal para el monarca. Pero ahora, yo pongo en duda que Pedro Sánchez esté en condiciones de ser el que exige esas explicaciones. Porque las últimas noticias que hemos conocido sobre, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Ministerio de Igualdad es grave. Hasta hace dos tardes solo, una imputación por un delito de malversación o cualquier otro delito que se pudiera considerar de corrupción era suficiente para que el cargo afectado dimitiera automáticamente. En estos momentos está Tezanos imputado por un juzgado de Madrid y en ningún momento se ha planteado a nadie la posibilidad de que renuncie al cargo. Y los asesores que ha nombrado Irene Montero,
Sánchez Mato, compañía,
Celia Mayer, Isa Serra, condenada por agresiones a un agente policía. En fin, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez tampoco está en condiciones de plantear la necesidad de que el rey dé explicaciones. Más bien tiene que dar las explicaciones el propio presidente del gobierno.
No, y es el viejo axioma de que respeto a las decisiones judiciales cuando afectan al contrario, pero cuando no, que es lo que está sucediendo estos días con Podemos, es una persecución, como decía esta mañana Ione Belarra.
A mí lo mejor de la respuesta de Sánchez es cuando dice, lo hicimos bien,
sí.
Hombre.
Lo de Gali.
Hombre, en fin, cuanto menos lo de Gali me parece maravilloso. Dejadme dos minutos. Paloma Serrano, has conseguido sentarte.
Desde la silla del partido de tenis que me has puesto.
Porque te ha quitado la silla el Olmo.
Es que el Olmo es mucho Olmo.
Ya, coño, pero...
Para mucho.
20 sillas y se ha cogido, claro, ahí. Y todo para pa estirar los pies.
El estudio grande para el solo.
Se ha sentado con los pies en otro lado.
Madre mía.
Digo, mensajito de línea directa.
Sí, vamos a contar puntos. Venga, los 15 puntos. Y ya sabes que si los tienes, tienes que cambiarte a línea directa porque te van a ayudar. Primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa, 917, el teléfono 700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Venga, ahora salto.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Alberto Pérez. Otra de las noticias del día, el Tribunal de Cuentas rechaza el aval de la Generalitat y anuncia el embargo a 28 dirigentes independentistas. Considera que no acepta que la Generalitat catalana cubra las fianzas de los acusados por malversar fondos precisamente de las propias arcas de Cataluña. Ese es el quid. Artur Mas.
Que estem en el pitjor dels escenaris.
Estamos en el peor de los escenarios, en el peor. El Tribunal de Cuentas no acepta unos avales de la Generalitat que son legales, porque nadie ha presentado recursos contra estos avales. Y segundo, que no solo no aceptan los avales, sino que además proceden a un embargo inmediato de nuestros bienes y probablemente de nuestros salarios.
Dels nostres, probablement, salaris.
Amigo, la pela, como jode la pela. Sí. Jaume Giró, consejero de Economía.
Estamos ante una decisión claramente política. Se han dado prisa, han corrido para emitir un dictamen, porque esto no es una sentencia. Es una opinión de una serie de personas nombradas políticamente contra un decreto ley que, insisto, que tiene una base jurídica que la ampara.
Toda la base jurídica que la ampara.
¿Cómo lo veis, Pérez?
Pues nada, hombre, aquí lo que decías tú, ¿no? Cuando te tocan el bolsillo es lo mejor. Yo recuerdo, acordaos cuando en el País Vasco a los padres de los chavales de la Kale Borroka hubo la ley aquella que les obligaban a pagar todos los destrozos, que pronto se acabó la Kale Borroka. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Primero se ofenden porque no les dejan pagar con dinero público sus avales, con dinero de todos los catalanes, que son los avales que ha puesto la Generalitat. Y luego, por ejemplo, en el caso de los 28, yo recuerdo que había gente que decía que es que con el sueldo que cobraban de 150.000, 140 tantos mil euros, no tenían suficiente y tenían que ir gastando y tirando de los gastos de la Generalitat, ¿no? Bueno, de momento a mí me parece perfecto que vayan poniendo los bienes a disposición de lo que le diga el tribunal. Hoy ha dicho Artur Mas esta tarde que ofrecía su casa. Seguro que tiene más para poner en préstito y que le embarguen. Pero yo creo que esto, sobre todo, fundamentalmente es eso. Lo que te demuestra es que a esta gente la pera lo que le va a doler. Y en el caso de alguien como Jaume Giró, que le hemos conocido en otros ámbitos y en otras facetas, cuesta ahora verle allí. Bueno, también cuesta ver a gente como Amadeu Altafaj, que es un...
Es verdad, juega, acuérdate.
Pues es uno de los que están de los 28.
Bueno, Amadeu Altafaj, veterano periodista industrial de toda la vida, y que, bueno, pues acabó siendo casi el embajador.
Llegó a ser portavoz del comisario de comercio, creo que era, y luego pasó a...
Y corresponsal de toda la vida.
De toda la vida, sí.
A mí me gustaría recordar cuál es el trasfondo de esta resolución del Tribunal de Cuentas, porque esto es el resultado de una investigación muy profunda donde se han analizado desvíos en el presupuesto del conjunto de la Generalitat, no solamente de los independentistas, sino del presupuesto público del conjunto de los catalanes, para financiar actos relacionados con el procés. Y lo que esa investigación reveló fue que estos dirigentes que están ahora quejándose de que no les permiten utilizar los avales de la Generalitat, voluntariamente y conscientemente desviaron dinero que era incluso de ayuda a la cooperación en el tercer mundo para financiar la compra, por ejemplo, de tribunas de opinión.
Y espacios publicitarios.
Publicitarios y tribunas de opinión para columnas como una que publicó Pep Guardiola, por ejemplo, entre otros. Y también para financiar una red paralela de embajadas que no tenía como objetivo mejorar la situación en el mundo de Cataluña, sino vender la idea, la propaganda del procés. Hombre, es que aceptar estos avales de la Generalitat sería volver otra vez a recaer el delito. Sería una malversación de la malversación.
Sería una malversación
doble. Porque sería volver otra vez a sindicar la responsabilidad individual que ha tenido cada uno de estos dirigentes con esas decisiones. El Tribunal de Cuentas lo que hace es señalar uno por uno la responsabilidad que han tenido en esas decisiones. No es que formaran parte de un órgano y, por tanto, se les presume que tiene algún tipo de implicación. No, hay una responsabilidad monetaria concreta para cada una de estas personas por decisiones concretas que tomaron un momento concreto.
Y de hecho hay algunos que han decidido y decidieron reintegrar lo que le decían, porque efectivamente yo conozco a uno de ellos, que era el embajador el supuesto embajador catalán en Austria, que es Adán Casals, que estuvo unos meses. Cuando vio cómo se ponía la cosa, renunció al cargo y ahora ha devuelto esa es una cantidad menor, pero lo ha devuelto porque sabía que aquello era ilegal y que no.
Bueno, es que eran conscientes y además es que, bueno, y se hizo de espaldas a la administración para intentar sortear el control de la intervención y insisto, usurpando el dinero de todos para financiar los intereses de unos pocos. Pero yo creo que es una, como decíais antes, es una causa muy importante. Quizá no está teniendo el mismo impacto que otras investigaciones en torno al proceso. Pero al final lo que demuestra es que el Estado es imparable. Han pasado ya 4 años del 1-O y, sin embargo, aquí está todavía esta causa, ¿no? Y probablemente si no llega a ser por todas estas investigaciones y estas causas judiciales, ya se habría producido otro referéndum. Lo que ha provocado, de verdad, se haya producido, que se haya desinflado el
suceder,
es la aplicación del Estado, de la ley. No es una venganza, como dicen ellos, es la aplicación de la ley. Porque no sirve de nada defender las leyes si luego no confías en su ejecución.
Si
no hay ejecución, no hay ley.
En la situación actual, cuando el gobierno saca pecho de el diálogo, ahora ya estamos hablando, fíjate qué buenos chicos son tal, claro, eso es en caso de que te creas eso, que es una visión de la jugada, eso es así porque han sido condenados y porque han pasado por la cárcel, ¿eh? Claro, ese marrón se lo comió el otro.
¿Os acordáis de Roger Torrent cuando fue nombrado presidente del Parlamento? Y había un sector del independentismo que quería otra vez mantener el pulso. Roger Torrent se negó. Dijo que si los abogados de la mesa no avalaban ese tipo de mociones, no salían adelante.
Mira,
porque sabía lo que le había ocurrido.
Tú pregúntale ahora a nuestro amigo Jaume Giró, al Consejo de Economía, sí. Si se pone a gastar la pasta para hacer embajadas por ahí, las embajadas siguen, para hacer campañas publicitarias o de tribunas. Venga, gástate la pasta, bueno, Llamallero. Verá dónde acaban las acciones que tienes de donde trabajabas antes.
La situación de Llamallero es especialmente crítica, barra triste, pero también es verdad que sirve para poner todas las cartas sobre la mesa. Porque yo creo que Llamallero durante muchos años estuvo haciendo desde la Caixa lo mismo que ahora hace desde el gobierno de la Generalitat.
Y no solo Llamallero.
Y está bien que se sepa. Está bien que se sepa y está bien que todos sepamos exactamente a qué se han dedicado ciertas personas durante los últimos años. Él sabrá qué tipo de intereses o qué tipo de compromisos o qué tipo de ideología es la que le mueve, pero es evidente que tú no puedes mancomunar una responsabilidad que es de unas personas concretas. Porque es que hay muchos catalanes que no se saltaron la ley. Es que hay muchos catalanes que respetaban continuamente
es que lo que es lo que sería la doble humillación. Es que sería la doble humillación, que después de que te hayan echado, hayan malversado dinero público para impulsar el procés, que encima te avalen sus multas con el propio dinero de todos los catalanes. Sería alucinante, vamos.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué te pasa? Oh, yo también, me estás dando mucho tiempo, ¿eh?
Chico, yo que sé, me he vuelto buena persona.
Que la pillado, no es posible. No, esa opción no es posible.
Me va a durar poco, no te preocupes.
Ah, menos mal. Hola, José María.
¿Dónde estabas? Reconócelo. ¿Qué estabas haciendo?
No, corriendo la banda, que es lo que hago, 4 horas y media todos los días.
Es que tú no sabes, fuera de coña, que fue Linier de fútbol.
¿Ah, sí? No, fui árbitro, déjate del Linier, fui árbitro.
Malísimo.
No le degrades.
Duró 10 minutos de partido en la Federación Asturiana.
Esto no es cierto.
Metieron tres botellazos y se lo echaron.
No, miente. No es verdad eso. Duré muchos años en la Asturiana y en la Madrileña. Bueno,
vamos, trencilla, sigue.
Yo no podría ser árbitro porque agrediría a los jugadores.
No. Yo sí. Y además era bueno. Hola, bueno, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Bien, majetón. Aguantando este. A Dorotea le han concedido el premio Carlos V por su papel en la construcción europea. Dorotea es Ángela. Y hoy ha ido al monasterio a recogerlo. Ahora que está de retirada, aunque no en Yuste, ¿qué pensáis que le debe Europa a esta señora? Si es que le debe algo, porque igual...
Pues mira, yo creo que le debe dos cosas muy rápidas. Una, en la crisis de los refugiados de hace 5 o 6 años, que fue la que dio la cara y por lo menos empujó en una solución. Y dos, le debe en gran medida la ortodoxia para salir de la anterior crisis.
En materia económica.
Sí.
Vale.
El decretazo, sí.
Bueno, a ella y a Schäuble, que era aquel ministro de Economía que iba en silla de ruedas.
Correcto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Añadís algo más?
Yo creo que en unos tiempos líquidos, como los que vivimos, si Felipe VI encarna la unidad y la permanencia del Estado... Durante muchos años, Angela Merkel ha sido la que ha encarnado la unidad y la permanencia de la Unión Europea. En momentos de vaivenes donde todos los grandes países, grandes potencias, han tenido la tentación de salirse de este proyecto común para caminar en solitario.
Tentación y realidad.
Y realidad, como en el caso de Reino Unido. Yo creo que sin una dirigente como Angela Merkel, probablemente los envites que estaba sufriendo el proyecto común desde fuera y desde dentro no hubieran resistido. Las cuadernas de la Unión Europea se habrían
jeringado antes. Que por comparación, además, su figura es gigante, ¿no? Porque en un tiempo en el que estábamos, por lo que dices tú, Boris Johnson, el pequeño Napoleón y otra gente.
Silvio Berlusconi,
y los polacos y todo lo que hay por ahí, y lo que tenemos aquí también. Pues efectivamente, por comparación, yo creo que la figura de Merkel la vamos a echar de menos porque se nos va a hacer muy grande.
¿Y ella tiene alguna deuda con la Unión Europea? ¿Ella, en cierto modo, puede ser responsable de algo?
No lo sé.
Porque le habéis puesto las medallas, pero...
No,
pero
yo no lo sé.
Algo mal habrá hecho, seguro. No me viene a la cabeza.
Volviendo la vista atrás, hay mucha gente que pone en duda cómo se gestionó la crisis de Grecia, por ejemplo, el austericidio. Porque es evidente que en esta ocasión la Unión Europea está apostando por salir de la crisis con otra fórmula muy distinta, una fórmula que permite al gobierno de Pedro Sánchez gastar miles y miles y miles de millones de euros.
No es comparable, ¿eh? Pero aquella fórmula en X países, esta es en todos. Una,
pero si volvemos la vista atrás, cómo está Grecia, aquello vamos, casi dejó por completo destruido el país.
Tengo mis dudas, ¿eh? Grecia, como Portugal, han salido tras la intervención de una manera infinitamente mejor a como salimos nosotros sin intervención en muchos casos, ¿eh?
No, si hubiera estado muy bien que nos hubieran intervenido para acabar las diputaciones. Pero yo creo que las dudas sobre Merkel se disipan cuando uno ve que en realidad, tanto desde la izquierda como desde la derecha, hay cierto consenso en aplaudir su figura.
¿Se acaba con ella una generación de un tipo determinado de políticos? ¿Es la última de una generación o no?
Porque los alemanes siguen.
No.
Sigue habiendo, pero es que los alemanes son así. Va a seguir habiendo más Merkels.
Hablo en el entorno europeo.
No, pero sí que es verdad, como dice José María, que antes de Merkel hubo un Kohl. Es que ha habido... Y los políticos alemanes tienen un poco esa impronta que sí que se echa de menos a otro lado. Yo creo que ahora mismo, echando la vista por toda Europa, a lo mejor Draghi, ¿no? Nos queda un poco así.
Sí, lo que pasa es que es verdad que ya es un señor de edad.
Sí, pero es una generación que se
y
va.
Y no es un señor elegido, no se va a presentar a las elecciones, quiero Nada. Decir... No es un señor de partido, pero sí, en cuanto a la altura y categoría, pues casi nadie le puede discutir, es verdad.
Lleva desde el año 2005, cuando alcanzó la Cancillería por primera vez, ocupando puestos muy destacados, no solamente en la política alemana, europea, sino en la internacional. Estuvo al frente del G8 varias veces. ¿Es vieja política?
¿Cómo?
Que si es vieja política lo de esta señora. ¿Esto es la vieja política?
Pues no debería serlo. No debería ser.
Es política con mayúsculas, ¿no?
Claro. Si eso es vieja política, es una pena, desde luego, que sea la vieja y que ya no exista.
Y luego hay que tener en cuenta también que esto de la nueva política está muy vinculado a los populismos, y los populismos tienen su momento. Mira lo que ha ocurrido en el Frente Nacional en las últimas elecciones en Francia. Esto son oscilaciones que se van produciendo a lo largo de la historia, y es muy posible que lo que ha ocurrido con Merkel acabe reproduciéndose en algún momento en otro país de la Unión Europea. Ahora lo vemos muy lejos, pero es que el fin del multipartidismo en España ya no está tan lejos. Nos parecía imposible pensar que se pudieran hundir las alternativas al Partido Popular y Partido Socialista, y todo nos hace pensar que vamos a un escenario muy parecido al que había antes, ¿no? Pues es que esto va cambiando continuamente, y a lo mejor lo que antes era vieja política en realidad es el futuro.
¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, los rasgos más destacados de su forma de hacer política o de entender la política? Si es que podéis sugerir alguno.
No, yo creo que el pragmatismo.
Exacto.
Y yo creo que la ortodoxia, sobre todo en materia económica, ya lo dije antes.
La austeridad también. O sea, o las formas, ¿no? En
sí, es verdad.
Su liturgia es una señora que... Que, bueno,
se no, mueve como un dinosaurio.
No, sí, pero está, no tiene, un poco amarilla, no tiene, está un poco sensacionalista.
Ninguna estridencia, o sea, no desentona por nada, no sé, es un poco como la que da seguridad.
Es de procesos lentos.
En la serenidad,
según,
¿no?
La que la conoce.
Como si se hubiera comido una fábrica de Lexatin.
Sí,
es de procesos lentos.
Es como un panzer fiable.
Correcto, va poco a poco, no hasta que no tiene todo analizado, no toma decisiones, dicen los que la conocen.
Fíjate, de los que la muy rápido, de los que la conocen, quien ha comido con ella mucho y tiene una relación estupenda con ella es Mariano Rajoy.
Sí, bueno, si es cuestión de analizar y de no moverse hasta que no tenga todo bien analizado, ha tenido buen maestro.
¿Vosotros pensáis que en esta manera de proceder, aunque sea en política, tiene algo que ver una formación científica o no? Esta señora es doctora en física y en química.
Hombre, hay gente para todo. Yo...
Sí. con una tesis...
Vamos a ver. Es verdad que determinados estudios te forman la cabeza. O sea, yo estoy convencido que un matemático o un señor de exactas tiene una capacidad de análisis muy distinta a la nuestra, que somos unos de garrabatas, seamos sinceros, y que no hemos estudiado con esa rectitud.
Y que seguro, y que seguramente le influirá en eso que decías antes de que prefiere analizarlo todo antes de actuar, pues seguramente su espíritu...
Y otra manera científico. De trabajar.
Sí, sí. Habla por vosotros porque yo soy vulcanólogo.
Sí, no, hombre, hace unos años economista.
Claro, exactamente.
Y epidemiólogo también.
Yo creo que a lo mejor es al revés. Es que la persona es la que se acaba decantando, una personalidad se acaba decantando por unos estudios concretos, ¿no? Pero es que también sería absurdo que la política fuera un campo exclusivamente de los humanistas, ¿no?
No, no, no. Bueno, ojalá pudiera haber alguno, pero...
Sí, pero parece que últimamente, al menos en nuestro país, pues ha habido mucho abogado, mucho... Economistas no tanto, pero sobre todo mucho abogado.
Mira, que yo recuerde. Abogado, economista, inspector de Hacienda y Mariano Rajoy...
Registrador
de la propiedad. Que son abogados también, claro.
¿Felipe González era inspector de Hacienda era o abogado inspector del trabajo?
Ah, era laboralista. Laboralista.
No, inspector de Hacienda
era Aznar. Aznar,
pero vamos, humanistas no...
No mucho.
No, no. ¿Os parece que es una política con carisma?
Igual con el carisma que piden los alemanes, sí.
Sí.
Pero sí, para el resto,
es que,
¿no?
Es que lo del carisma...
¿Qué es?
Pues eso. Ya. Lo del carisma, ser guapo, ser Tony Blair, ser atractivo, en este caso atractiva, y ser así atrayente. Es que a lo mejor el carisma es que haga bien su trabajo y sea una persona seria, responsable y nada histriónica. Pues sí. Si el carisma es eso, sí.
Como dice el viejo refrán este, de, oye, ¿le comprarías un coche de segunda mano a Angela Merkel? Y digo, yo le compro tres.
Tres, efectivamente.
Precisamente por esa seriedad que inspira, ¿no?
Si le hay un refrán que dice que si le
No, es que el vulcanólogo, es que es el de la bolsa de los refranes, ¿te acuerdas?
En Murcia
aquello
sí.
De la tele.
En Murcia sí.
Sí, en Murcia sí. En Cartagena son distintos, pero
Julio,
en Murcia sí.
Julio, que tú te manejas también en el tema del marketing político, nunca has oído eso.
Que yo no.
Vosotros
no,
pero eso, esas cosillas.
No, pero que yo aprendo un montón en este espacio siempre.
Pues,
¿Qué?
No, pues al final una de las cosas que se dice siempre, ¿no? Es, oye, ¿votarías o no a un político? Pues depende de la confianza que te inspire. Y muchas veces...
¿Eso es carisma o es liderazgo?
Yo creo que va unido, ¿no? Porque a un líder carismático también se le pide que sea capaz de liderar un proyecto, de poner en marcha algo nuevo. No solamente de gestionar lo que tiene, sino que además transforma.
Yo creo que en el caso de Merkel han sido los 16 años de liderazgo lo que le ha acabado dando el carisma.
¿Os acordáis aquello de la fracasada?
Sí.
Vaya, ojo, lo tuvo mi primo también, ¿eh?
Tremendo.
Son analistas finos.
Aquello fue memorable.
Son analistas finos.
Zapatero.
¿No? Sí, sí. Esto, ¿cuáles han sido las cosas desde vuestro punto de vista que ha liderado con mayor acierto Angela Merkel, por lo menos en el entorno de la Unión Europea? Ángel había dicho
sí, antes,
la crisis de los refugiados y la cuestión económica.
Por cierto, ¿me dejáis hacer un paréntesis?
Sí.
La crisis de los refugiados, aquella avalancha desde Siria e Irak hacia Turquía, Grecia, el sur de Italia, fueron
el mar de muertos.
Un millón de personas. Un millón de personas para la riquísima Unión Europea. Hoy, Colombia ha recibido más de 3 millones de venezolanos.
De los últimos seis años. De los seis que han
Ojo,
debido de salir. Debe ser
y Colombia, como podéis imaginar, no es la Unión Europea en cuanto a situación y PIB, ¿no? Imagínate el volumen del drama. Cierro el paréntesis, perdón.
Yo creo que, aparte de la crisis de los refugiados, probablemente la gestión del post-Brexit.
Todo lo que ha ocurrido
después de la votación del Brexit, porque...
Que la apertura de las puertas alemanas a los inmigrantes provocó una crisis interna notable, a pesar de
que
el 40% a día de hoy de los que entraron están trabajando y cotizando, pero no fue bienvenido.
Bueno, es que lo sigue habiendo, es que en Alemania hay problemas serios. Hace dos semanas quemaron una casa de refugiados, con los refugiados dentro.
Se hizo un bosque de en todas partes.
En Alemania.
¿Tenéis alguna duda de que si se hubiera vuelto a presentar a las elecciones habría ganado ella?
Yo no conozco el detalle de lo que decían las encuestas. Esa pregunta nos la podríamos hacer también para lo que ocurrió con Aznar en el año 2004. Probablemente, a lo mejor hubiera ganado Merkel. Pero
no me vale por aquello, es el 11.
Exacto, el 11.
No vale, contamina todo.
Sí, sobre todo contando.
Vamos, de hecho, las encuestas estaba Rajoy, iba disparado. O sea, y lo cambió todo el 11M. Estaba echando la vista atrás a la que decías, y por ejemplo, en la pandemia no ha habido una gestión. En la gestión de la pandemia no ha habido un liderazgo alemán o se me ha escapado a mí.
No, porque además la vacuna era la alemana, pero estaba en Estados Unidos.
Sí, pero no ha habido un liderazgo aquí.
Pero en el tema del Brexit, no sé, yo no tengo ninguna duda de que si no llega a ser por la presión de Alemania, el Reino Unido habría obtenido un trato mucho más favorable. Y tampoco estoy nada convencido, o sea, no tengo ninguna duda de que ahora que no está Merkel, el Reino Unido nos va a quitar la cartera del pantalón, la llave del coche y es posible que nos vayamos de aquí sin zapatos.
Lo que pasa es que nuestro coche conduce por el otro lado, tiene que cambiar los volantes para todo.
Son capaces de hacerlo, se lo llevan a Gibraltar, que también conducen.
¿Cuánto me queda, Ángel?
Un minuto.
Con casi 64 años creo que tiene, ¿esta mujer es el ejemplo del feminismo que querrían para sí las que tienen 20 y pico, 30 y pocos y no saben?
Hombre, es uno de ellos. ¿Por dónde empezar? Y para muchas que tienen 50 y tantos también, ¿eh?
No, pues yo creo que no. Si he entendido bien por dónde...
Sí.
Yo creo que las feministas o las defensoras del feminismo de nueva generación...
Mujer hecha a sí misma, ocupando,
sí,
junto con Margaret Thatcher, probablemente la segunda mujer más importante y más influyente de todo el mundo,
sí,
de la historia reciente.
Si pones a la feminista,
bueno,
sí, a la feminista de hoy, el ejemplo de Thatcher ya, como ejemplo, ya sí que
ya
le da
un
infarto.
Bueno, familia, Julius,
¿qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Salado. Alberto Pérez, recuerdos en casa.
Muchas gracias.
Olmo, te pides.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Señor
¿Cómo
Caneda.
¿Cómo echa de menos yo a Caneda, Lendoiro?
¿Le echas de menos? Aquí lo tienes.
¿Sí?
Señor Caneda.
Buenas noches.
Joder, un histórico. Usted.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Señor Caneda, ¿cuántos años tiene usted ahora ya?
Mira, mentalmente tengo 18, de sentido 14, y los 74 son, me los pusieron en la cartilla.
Pero está usted fenomenal. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa la vida? ¿A qué se dedica?
Pues haciendo trampas, sí. Sí, tengo, sí. Tengo dos hermanos y me preguntan. Caneda, ¿cuántos hermanos sois? 12. ¿Y viven todos? No, vivo yo solo, los otros trabajan.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
19 de marzo de 1990. Y el número de la suerte, el 5.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La forma en que se desarrolla la negociación de los presupuestos del Estado tiene más que ver con la necesidad de Sánchez de asegurar el apoyo de sus socios que con la respuesta al desafío de la recuperación pospandemia. Así se explica el plus de financiación para algunas regiones como Cataluña y el castigo apenas disimulado a la Comunidad de Madrid, que parece considerar una plaza perdida. Del mismo modo, Sánchez se apresta a satisfacer las demandas del PNV en transferencias e infraestructuras e incluso a rectificar su decreto sobre las eléctricas ante la amenaza de su portavoz, Aitor Esteban, de dar por finiquitada la legislatura. Está claro que la aritmética parlamentaria exige alcanzar acuerdos y que eso implica ceder aquí y allá, pero no es aceptable la sensación de que la negociación se ha convertido en una mera compra de votos sin apenas disimulo. Se echa en falta un diseño presupuestario serio y en consonancia con la dura circunstancia que atravesamos. No se puede fiar todo a un gasto sin tasa, aunque Europa haya ablandado los controles del déficit y la deuda por el momento, porque después llegará un ajuste muy duro. Y tampoco es aceptable la falta de transparencia y la inequidad en el trato dispensado a las comunidades autónomas, que no puede estar en función de dependencias y menos aún de chantajes descarados.